Stand Up, el programa que te pone en pie.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de Stand Up,
el programa que te pone en pie.
Hola Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Daniela.
¿Qué tal? Esta semana es una semana muy orgullosa.
Totalmente.
Vamos a dedicar este episodio de Stand Up, como no podría ser de otra manera, al colectivo LGTBIQ+.
Exacto.
Bueno, Pablo, pero antes de meternos ya en materia de tal, vamos a recordar un poco a la gente por qué las marchas del orgullo tiñen de derechos humanos el planeta durante el mes de junio y precisamente esta semana. Uh-huh. Y por qué cada 28 de junio es motivo de orgullo.
Ajá, cuéntame, Daniela.
Pues el 28 de junio de 1969, en Stonewall, Nueva York, sucedieron una serie de disturbios que lo cambiaron todo en lo referente al colectivo LGTB. Esas revueltas supusieron, pues, justamente eso, un antes y un después. Al abrigo de lo que había sucedido y de los nuevos movimientos sociales a finales de los 60, como el movimiento de la liberación de la mujer, el activismo en contra de la guerra de Vietnam o el Black Power, ¿no?, supuso un espaldarazo para el fortalecimiento de organizaciones ya existentes y para la creación de algunas nuevas. En este momento surge el Gay Liberation Front y la Gay Activist Alliance. Está claro que mi inglés no es muy fuerte, Pablo.
Se te entiende lo importante.
Un año después de estos disturbios, se celebraron las primeras marchas del orgullo en Estados Unidos en conmemoración a lo que ocurrió en Stonewall.
Sí.
Y esas marchas llegaron hasta Europa en 1972 a Alemania y Londres. Y muy alejadas del fenómeno multitudinario que se vive en los últimos años en algunas ciudades europeas, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, vamos a entrar en materia, ¿no, Pablo?
Sí, claro que sí. Pero, como tú bien dices, era necesario poner un poquito de contexto y de historia al asunto. ¿Y por qué comentamos esto, Daniela? Porque los dos somos también activistas de derechos humanos. Y, cómo no, también tenemos que luchar por la liberación y por la igualdad de la comunidad LGTB. Así que vamos a intentar trasladar este asunto de la manera más internacional posible. Y por ello, hoy tenemos una breve entrevista con Derly Santiago, que es un activista de Diverse Paraguay y también de Amnistía Internacional, un grupo en el que nosotros también somos activistas, ¿verdad, Daniela?
Sí, así que agradecemos mucho a Derly que desde allí, con la diferencia horaria, no se ha prestado a contarnos una serie de cosas, bueno, una serie de preguntas con respecto al colectivo.
¿Cómo se vive el activismo LGBTQ+ en Paraguay? Bueno, realmente hay avances. Si bien no hay avances de manera legislativa, legal, sí hay avances en cuanto a visibilidad y con el activismo. Me refiero a las movilizaciones, ¿verdad? Que sí hay avances siempre. Hay mucho impacto de las incidencias que siempre se presentan. Y no hablo solamente de lo que es Amnistía Internacional, lo diverso, sino que también de las demás organizaciones compañeras que vienen activando en distintas actividades, porque no siempre son las actividades del mes de junio o de septiembre, que septiembre, como sabrán, es la marcha del orgullo en Paraguay. Nada, mencionar que sí hay avances, realmente siempre hay realmente buena apertura, tanto del trato de los policías que siempre están en la calle ayudándonos a detener el tránsito, ¿verdad? Como de la recepción de las personas también, porque hasta el momento no se han reportado, por ejemplo, hechos de violencia y cuestiones como esas en Asunción y Central. Estaba mencionando, hay buena apertura y buena recepción de la gente. Si bien existe, ¿verdad?, grupos conservadores tanto en las redes sociales como también en las calles, creo que no es tan visible que digamos, porque avances hay, ¿verdad? No a nivel legislativo, pero sí en cuestiones como estas de visibilidad. Entonces, creo que yo resaltaría más cuestiones buenas de esto. Ahora sí que te vengo a contar las cosas malas. Realmente sí hay muchísimas falencias. Creo que no somos el único país que realmente ni siquiera tenemos una ley contra toda forma de discriminación, porque eso sí, si bien no son muchas las incidencias, o al menos los hechos, existen shoppings donde realmente niegan el acceso a personas trans, o de repente, por dar un ejemplo, hablando mal y pronto, hombres, personas que visten de repente ropa que no coincide con su sexo. Entonces ahí es donde realmente existen disturbios. Ya fueron hasta el momento dos shoppings acá en Asunción donde realmente hubo denuncia de personas que realmente mencionaron violencia y también discriminación de parte de los guardias al enterarse de que estas personas estaban ingresando al shopping. Entonces, nada, el gobierno realmente no hace nada. Inclusive, como ustedes sabrán, no sé si están al tanto, el caso de esta compañera trans, esta chica trans, el caso de Gaby, ¿verdad? Que realmente hasta el momento nunca hicieron nada al caso. Las investigaciones quedaron ahí. La única activista y compañera la que está haciendo el seguimiento, que es Irene Rotella, es la única que está moviendo realmente con todo estas cuestiones de documentación en cuanto al caso de Gaby, porque realmente a ella la mataron, fue un crimen de odio por ser una persona trans. Entonces lo que yo podría resaltar en este caso es que son las personas trans quienes más sufren de discriminación, crímenes de odio y todo tipo de ataques. Nada, volviendo a mencionar que realmente necesitamos una ley contra toda forma de discriminación, creo que esa es la ley, o por lo menos, ¿verdad?, de base que necesitamos, porque existen de repente situaciones de abuso, pero realmente el Estado no responde y no se manifiesta ante nada de estas situaciones.
Agradecemos a Delly el ratito que nos ha dejado con nosotros y agradecemos mucho su intervención, porque nos permite introducir, bueno, una serie de asuntos que vamos a tratar en el programa de hoy, ¿verdad, Daniela?
Sí, la verdad que gracias, porque Derly nos ha contado un poco cómo lo viven allá en Paraguay, y quiero hacer yo mención a como lo que él comentaba del centro comercial, ¿no?, de que no les dejan entrar. Pues en Perú también están lanzando una campaña sobre este tipo de situaciones.
Sí,
cómo de absurdo es discriminar a las personas trans y negarles el reconocimiento de su identidad, ¿no? Me chifló un cartel de la campaña que vi que decía: no se acepta bajo ningún motivo la admisión de niños nacidos bajo el signo Tauro, atentamente la dirección, ¿no?
Claro, y
como,
claro.
Si pongo yo ahora un cartel a la radio en la que digo de, mira, no podemos grabar con nadie que sea Scorpio.
Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniela, y con Derly, porque yéndome a casos más graves, ¿no?, que no solamente la prohibición de entrada en algún lugar, sino incluso en un puesto de trabajo, en el empleo. Quiero decir, puedes tener un currículum de la hostia, pero llegas, haces toda la entrevista y algo que está penado por ley, que preguntar orientación sexual y tal, ¿no?, van y te lo preguntan y te dicen, vale, ¿qué orientación tienes? Y por simplemente decir que eres gay, ya desechan tu currículum y todo, y no puedes optar al trabajo. Creo que eso es muy, muy grave. Y simplemente quería puntualizarlo. Así que, bueno.
Gracias, Pablo.
Así que, Daniela, cuéntanos cinco cositas, ¿no?, que hay que saber sobre los derechos LGTBI, ¿no?, en el mundo.
¿Solo cinco cosas?
La verdad es que son
bueno,
bastantes,
pues,
pero...
Nuevamente agradeciendo a nuestra querida organización que no soportea. Amnistía Internacional, pues, ha analizado la situación de los derechos LGTBI en el mundo Y bueno, se mantienen en el número de países que criminalizan la homosexualidad, crecen los discursos y delitos de odio y han aumentado hasta un 7%, por cierto. Las personas trans y no binarias asesinadas, muy fuerte. En primer lugar, 70 estados penalizan por ley las relaciones entre personas del mismo sexo, con castigos físicos y la cárcel. Pablo.
Muy fuerte, sí.
Una cifra que se sostiene en los últimos años, como podemos ver en un mapita que luego lo pondremos en Instagram, en los posts, ¿vale? En donde se ve como en África y en Asia se concentran la mayoría de los países que tienen estas leyes, ¿no?
Exacto.
Que por cierto, es decir que como los países que han prohibido al Lightyear están sobre todo en estos continentes.
Uh-huh.
Luego, en 11 países del mundo puede aplicarse la pena de muerte como castigo para la relación de personas de mismo sexo. ¿Tú te imaginas cuáles son, Pablo?
A ver, obviamente serán por la zona de Oriente Medio, ¿verdad?
Sí. Arabia Saudí.
Claro, eso es.
Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria en 12 estados del norte, Yemen. También otro dato es que la guerra en Ucrania no ha dado tregua para el hostigamiento que Rusia lleva a cabo contra los activistas LGTBIQ, ¿vale? Desde uh-huh. hace décadas. Julia es una artista y activista LGTBI, por ejemplo, que podría ser condenada a 3 años y medio de prisión. El próximo 12 de julio, por cierto. Os dejamos el link de firma para apoyo a Julia. Luego, en España, la ley de igualdad LGTB ha iniciado su tramitación en el Congreso. Plantea mejoras como la prohibición de las terapias de conversión y el reconocimiento legal de género de las personas trans sin informe de salud mental ni intervenciones médicas.
Muy bien. Dando pasitos.
Dando pasitos. Esperemos que se apruebe. También hay algunos avances, Pablo, para acabar.
Cuéntame.
31 países reconocen legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo y 9 países europeos reconocen la autodeterminación de género de las personas trans, aunque en Europa 16 países siguen solicitando un certificado de salud mental.
Uy, uy, uy. Eso ya no me gusta tanto, muy poquito, ¿no?
Sí, bueno, todavía tenemos mucho que avanzar. Bueno, pues luego de esta introducción y ponernos un poco en el contexto internacional sobre el colectivo, brevemente, ¿no?
Sí.
Vamos a seguir. Bueno, Pablo, estuvimos en la marcha.
Sí, correcto.
La manifestación o celebración. Estábamos el otro día con Cristina, a la que le mandamos un beso, hablando sobre esto, que nos lanzó la pregunta. Y decía, bueno, pero ¿cómo ve realmente la marcha? ¿Qué es, una manifestación o una celebración, Pablo?
Claro. Puede entenderse, puede tener distintas connotaciones, uh-huh. ambas incluso a la vez. Yo soy de la postura en que creo que es tanto como una celebración como una manifestación o protesta, como se le quiera llamar. Creo que hay una parte, ¿no?, en la que es de protesta, de reivindicación civil, frente a las autoridades, pues por no tomar ciertas medidas, ¿no? O por la situación que vive la comunidad LGTBI de total gravedad. Pero creo que también hay otra parte de celebración. Y esto es lo que me gusta, que una manifestación también venga acompañada de celebración, porque es necesario también celebrar ese orgullo, el decir, oye, soy yo, soy con mi identidad sexual y aquí me tenéis. Y yo no tengo ningún pudor y tengo el orgullo de decir, soy esta persona. Entonces, me gusta que también haya ese orgullo, ¿no? Esa celebración, ¿no? En poder contar y ver a tanta gente pues feliz, ¿no? De que pueda expresar tal y como es en un día en el que muchísimas personas se sienten reconocidas porque, a fin de cuentas, viven situaciones que en los 365 días del año no son reconocidas tal y como ese día, que es bastante triste.
Exactamente, Pablo. Yo es que yo lo veo, o sea, dos cosas muy unidas, tanto manifestación como celebración, porque no deja de ser la celebración del orgullo de ser quien eres independientemente de quién seas, ¿vale? O sea, es la libertad de ello. Y eso justamente se alinea con otro debate sobre el cuerpo, sí, como forma de protesta de exhibición innecesaria, que a Pablo le gusta mucho conversar sobre este tema. Cuéntanos, Pablo, un poco cómo lo ves tú.
A ver, es que para mí, voy a zanjar, ¿no?, el asunto, porque para mí no existe debate. Es un debate innecesario. Yo entiendo que a la gente le puede resultar un poco chocante, sobre todo a personas que a lo mejor en su entorno no tienen a personas con identidades sexuales distintas a la tuya, ¿no? Entonces, yo entiendo que puede chocar un poco el ver cuerpos, ¿no? Esa exhibición, ¿no?, de cuerpos que suelen decir que muchas veces se tacha de innecesaria, ¿no?, o de demasiado provocativa. Yo creo que no es así, porque creo que el cuerpo también es una forma de protesta. Y va alineado, como tú decías, Daniela, con lo que has comentado antes. Yo creo que el cuerpo también es una forma de lucha, una forma de decir, oye, este es mi cuerpo y yo me siento tal. Este es mi cuerpo y no, ya no me siento, yo soy. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es, quiero ser reconocido tal y como soy. Así que, mirad, este es mi cuerpo y yo creo que es esencial en la lucha. Yo creo que es esencial porque también es una manera de construirse y de que el movimiento, a fin de cuentas, evolucione. Y no solamente el movimiento LGTBI, sino otro tipo de protestas y reivindicaciones. ¿Qué piensas tú, Daniela?
Pues yo, a mí es que en primer lugar no me molesta esa forma de protesta, o sea, yo incluso lo asocio al artivismo, o sea...
Sí, qué guay.
Que, hombre, es que utilizas tu cuerpo, ¿no?, para reivindicar una cosa, porque ten en cuenta que además es que la manifestación, la celebración del orgullo, también tiene que ver justamente con el tema de la orientación sexual, ¿no?, con los roles de género, con tu identidad de género. Entonces, claro, justamente eso viene dado por el cuerpo que tienes, ¿no? Entonces es como una forma de, yo la veo, de liberación, ¿no?
Sí, te hago un inciso, pido perdón, porque antes he dicho identidad sexual, creo, identidad de género, como tú bien has dicho ahora.
Entonces, sí, lo asocio a eso. Entonces a mí me parece maravilloso, o sea, es que de hecho me encanta ver en el Pride la gente, lo liberada que vas.
Totalmente.
Lo orgullosa, sí, que vas, independientemente de da igual, todos los cuerpos son válidos.
Todos los cuerpos son válidos y una cosa que se me queda en el tintero. Para aquellos que dicen que los niños no pueden ver eso, es mentira. Los niños tienen que conocer el cuerpo de todas las personas que sientan una identidad de género distinta más allá de lo que diga el libro de biología. Y punto.
Bueno, yo quiero añadir diplomáticamente que lo que hay que impulsar de verdad es una educación sexual integral. Para conocer más,
sí,
sobre todo estos temas, que yo sé que parecen complejos, pero todos deberíamos de tener un conocimiento sobre ello, y por eso la ESI es fundamental. Bueno, hemos hablado mucho del tema de género, Pablo, el género que, bueno, nosotros como futuros politólogos, ¿no?,
sí,
conocemos que es un constructo social. ¿Por qué es un constructo social el género, Pablo?
Es una pregunta.
Pero venga.
Larga. Vale.
Resúmenlo brevemente para que nos enteremos todos.
A ver, yo entiendo que estos son valores occidentales. Quiero decir, cuando naces, ¿no?, te asignan el género tal, o sea, género masculino y femenino, y punto. Tú eres hombre o mujer. Y se guía por lo que son los órganos sexuales. Digo esto de que son valores occidentales porque tú te vas a otras culturas, por ejemplo, ¿no?, a distintos pueblos indígenas, y te encuentras que tienen más identidades de género reconocidas, más allá de hombre-mujer. Entonces, esto demuestra, ¿no?, que el género es un constructo social, es algo que establece pues eso, la sociedad, ¿no? Y son como unas pautas que hay que seguir dependiendo del contexto social en el que te muevas.
Exactamente, Pablo. O sea, hay que, cuando hablamos mucho de romper los roles de género, es eso que toda la vida estaba como que asignado, y creces tú diciendo de que las niñas tienen que jugar con las muñecas, los niños Exacto. tienen que jugar con los camiones. Yo cuando era chica jugaba con mi hermano con los camiones, bueno, nos peleábamos con los camiones, pero jugaba con camiones y no pasaba nada, ¿sabes?
O claro, sea, y muchas veces que a las chicas que les gusta el fútbol se les ataca con semar y macho y cosas así,
claro,
tíos fuertes que no corresponden.
O los colores, o sea, de que un niño no puede llevar una camisa rosa, verá, la moda, la ropa no tiene género.
Sí,
yo me compro los pijamas en la versión de hombres.
Totalmente.
O sea, la de tienda de ropa de hombres me parece mucho más cómoda, ¿qué quiere que te diga?
Sí.
Así que, bueno, y lo del maquillaje también, o sea, en plan, si te maquillas,
claro,
sos maricón.
Sí, o simplemente ya no eres una persona normal, ¿no? Dentro del estereotipo que siempre se suele decir, pues no eres normal. ¿Sabes? Sí. Que suena rancio, bastante rancio.
Lo normal huele a chamusquina.
Exactamente, exactamente. Claro, bueno, pero perdona que te interrumpa, incluso los sentimientos, ¿no? Porque siempre es algo que me molesta muchísimo de decir, pues los hombres son fuertes, las mujeres son más sensibles, o incluso con tema de elegancia.
A mí me han hecho sentir muy mal siempre, porque siempre me han tenido como que, en plan, yo no soy tan emocional en el sentido de como otras mujeres que se supone que la mujer siempre que tiene que ser la más sensiblera, la más sentimental, y yo no soy así, o sea, en plan de, es que llora más y todas esas cosas. Y
ese soy yo, ¿qué coño?
¿Tú te consideras una persona muy emocional?
Bastante, bastante emocional. Yo, por las pautas sociales, sería una mujer, literalmente.
Exacto, y yo entonces un hombre, ¿no? Por las pautas sociales, pues nada, ya está, ¿sabes? Es que, pues de verdad, ¿eh?
Hasta siguiendo las pautas, no salimos de ello.
Exactamente, es que vamos. Luego, a esto, como estabas comentando tú lo del deporte, hace poco salió esta noticia que la verdad que, hombre, a mí...
¿Pero a qué te refieres con lo del deporte, Daniela? Dime.
Que la Federación Internacional de Natación pues ha impedido a las atletas transexuales que compitan en pruebas de élite femenina.
Ah, sí.
Pero es verdad que esto tiene una letra pequeña porque lo que... O sea, que uno de los elementos que se le exige a las competidoras trans es que hayan completado su transición antes de los 12 años de edad para poder competir en las pruebas feministas. Entonces, esto como sí. que ha vuelto a abrir el melón de...
Es un debate muy...
Sí, el gran melón sobre las mujeres trans, ¿no? Yo, sinceramente, me posiciono en que sigue siendo una medida discriminatoria.
Totalmente. Yo también estoy de acuerdo, porque pienso que al final, si tú te guías por, bueno, porque han salido muchas noticias en las que se dice, pues es que la mujer trans tiene unas condiciones físicas que hacen, o sea, similares a que parece que se ha dopado para X deporte.
Claro.
Entonces, pero a mí eso me parece como un razonamiento bastante poco fundamentado, ¿no?
Claro, porque ¿sabes qué pasa, Pablo? Que todo esto parte como siempre del tema de la biología, creo yo. Que el tema de la mujer, hombre, ¿sabes lo que te digo?
Sí,
como un hombre
sí.
a competir con una mujer. Y, no sé, yo creo que ya en la nueva era de Acuario está como un poquito trillado el tema de la base de la biología. Que lo entiendo que tendrán sus... Que está bien fundamentado y tal, pero ¿no crees que a lo mejor ya utilizar eso hoy en día? Porque no sé, yo creo que hay muchas mujeres en diferentes otros deportes que son bastante capaces de competir con hombres, y suele ser así, o sea, tío, es que vamos a ver.
Exactamente, exactamente.
No te digo yo que sea una india del Amazonas y sea capaz de ponerme
si no
en lucha libre y vencer a todo el mundo, o sea, lo te digo, pero ponme si quieres.
Yo creo que sí.
No, pero hombre, yo veo a muchas deportistas como, por ejemplo, Serena Williams, que es una...
Están por encima, muy por encima de muchos hombres.
¿Qué quieres que te diga? O sea, es que, bueno, en fin.
No, pero incluso yo ya no yéndome a si está por encima tal mujer que tal hombre. Es que incluso en la misma competición de, por ejemplo, solamente mujeres, al final, ¿qué es lo que hace una deportista ganar? Pues sus mejores, a lo mejor, condiciones físicas, su mejor técnica, y eso yo creo que también influye. No
claro,
puede ser. Es que
yo
creo que en el deporte no puede ser todo el mundo igual.
No, claro.
Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Que Serena Williams también se dopa?
Claro, no, tío. Es que tenemos que ya dejar el tema biológico o... un poquito para este tema, porque la biología siempre va a ser un veto y de impedimento para avanzar en la integración de las personas trans.
Sí, y yo creo que además, ya aparte de lo que es el tema de la discriminación hacia la comunidad LGTB, yo ya pienso, esto ya es opinión mía, que el deporte se ha de deconstruir también, porque no podemos hacer toda la vida esa distinción entre competición hombre-mujer. Hombre, a mí me gustaría ver, de verdad, ¿no?, en deportes, ¿no?, en los cuales, que los hay, ¿no?, pero son más minoritarios y no tienen tanto reconocimiento, ¿no?, que en el que compiten hombre y mujer en mismos equipos. Y eso me parece más interesante, más... No sé, como que no me parece ya tan extraño. Creo que entiendo que por lo que tú dices, la era acuariana, ¿no?, que viene.
Claro,
para quien no entienda de astrología.
Creo que hay que creo que un paso para deconstruir diferentes espacios que sigue siendo muy patriarcales, muy machistas y muy de género binario, de 4x4, encorsetado, que tenga que ser así, no hay otra forma. Ese paso es la autodeterminación de género.
Uf.
Creo que es fundamental, sí. Pero hay que entender la autodeterminación de género, porque la gente se cree que yo flipo cada vez que veo comentarios de que, no, pues ahora me voy a yo y al registro civil y voy a decir que soy hombre, y ahora lo pasa mañana voy a volver. Tío, eso es un bulo. Es que eso no funciona así. Vamos a ver, la autodeterminación de género es el derecho a cambiar de nombre y el sexo en el documento de identidad sin necesidad de aportar informes médicos ni tratamientos hormonales, tío, que llevamos toda la vida medicando y haciéndola pasar penurias a la gente para que esa gente pueda encajar en los roles o en la identidad en la que ellos se sientan cómodos. Pero es que, tío, eso es seguir tratando a la gente como si estuviera enferma. Y la homosexualidad no es una enfermedad.
Muy bien dicho. Nada más que añadir.
Exactamente. Entonces, pues, alineando a esto, a la posmodernidad, en la era de la posmodernidad, hablemos sobre la actualización constante de identidades para evolucionar socialmente o desorden de la personalidad por salirse de la normatividad.
Claro, este es el gran debate que, claro, la autodeterminación de género muchas veces... ha sido, como tú dices bien, Daniela, ha sido trabada, ¿no? Se han encontrado muchos trámites burocráticos totalmente discriminatorios porque, por ejemplo, era necesario un informe de esta persona está cuerda, ¿no? O está sana mentalmente para poder cambiarse el género, en fin. Infinitud de excusas, ¿no? Yo las considero excusas, ¿no? Para no permitir a una persona sentirse como es. Yo pienso. Entonces, yo creo que para nada es un desorden de la personalidad. No es que una persona quiera sentirse especial, ¿no? Salirse de la norma. Porque es una decisión bastante importante en tu vida, que es... autodeterminar quién eres.
Es que la autodeterminación hace referencia a nuestra capacidad para tomar decisiones sobre nuestras identidades y nuestro futuro, definir por nosotros mismos quiénes somos y quiénes deseamos ser sin el control de personas, fuerzas externas. Porque qué jodido tiene que ser que tengas que entregar a una serie de profesionales la búsqueda de tu identidad.
Exactamente.
De quién eres. Sobre todo, por ejemplo, en la niñez, en la adolescencia. Y que de repente tengas toda una sociedad que te esté diciendo todo el tiempo que eres raro, que tal. Yo qué sé. El colectivo LGTB, el movimiento LGTB, ha sido un colectivo muy maltratado.
Totalmente muy vulnerado.
Muy maltratado, muchísimo, por unas condiciones inhumanas. O sea, que te den un puñetazo por ser maricón. Que entren en un bar, como pasó en Oslo.
Sí.
A tiroteo por ser quien eres, es muy fuerte, tío.
Sí.
Muy fuerte. O sea,
muy fuerte.
Y que haya sido, que el movimiento haya tenido que verse siempre, siempre obligado a someterse a las normas de los heteros, porque eso es lo que ha sido.
Sí.
Por eso quizás a veces la gente que es hetero siente como que hay una lucha o una puñalada siempre hacia la heterosociedad. No, el problema no son las personas hetero. El problema es lo que ha hecho la heterosexualidad dentro de la norma, porque es lo que rige todo lo normativo.
Exactamente.
Dentro de la sociedad todo está hecho para personas cis heterosexuales.
Sí, la estructura social que se ha creado al fin de cuentas.
Exactamente.
¿No? Claro.
Sí, exactamente. Que todas las leyes, todo lo que haga, todo, es que todo surge, todo está alrededor de lo binario. O sea, es que ya no solamente los cis heteros, es de lo binario. Porque o mujer o hombre.
Mira, a mí me sorprende una cosa, volviendo al tema de la autodeterminación de género. Lo que hemos hablado, que te piden informes para saber si estás sano de mente y tal, mucha preocupación, ¿no? Para que estas personas que nos preocupamos mucho por ti, de verdad quieres tomar la decisión, ¿no? Pero luego la decadencia de la salud mental en la sociedad respecto a otro tipo de cuestiones, por ejemplo, no llegar a fin de mes. Claro, ese tipo de cosas no se tratan, para eso no nos preocupamos tanto. Por eso entiendo que es que parece un complot institucional. Al final es violencia estatal, pienso yo. Aparte de la violencia social que existe, porque es una realidad, por cierto, grupo neonazi, ¿no? O no neonazi, simplemente personas que retrógradas, que no tienen en su entorno a personas de la comunidad LGTB como nombré antes. Aparte de esa violencia social, también está esa violencia estatal, que muchas veces pensamos que no existe, pero la hay.
Claro, claro, claro. Es que el binarismo encorseta toda la diversidad que hay dentro de las infinitas identidades de género que existen, inclusive la orientación. O sea, creer que solamente existen mujeres y hombres bajo esas identidades, eso sí que es distópico.
Claro.
Porque dejar fuera a las personas no binarias,
sí,
eso es otro tipo de discriminación que hay hasta dentro de la sociedad, porque la sociedad no puede admitir que no haya mujer hombre.
Literalmente es marginar a un gran grupo de la sociedad.
Exactamente.
Que no traen, yo creo que no existe ningún beneficio en ello.
No, pero porque molesta lo raro.
Exactamente.
Porque molesta lo
extraño.
Porque
no hay educación, como tú has dicho antes.
Porque dentro de la norma, todo lo que se salga de la norma molesta. Todo lo que sea, todo lo que no esté estipulado dentro de lo común, de lo general, molesta. Es que, y además, una cosa que hace la normatividad, que sí es verdad que me da mucho coraje, es que coge algo, lo normaliza y lo invisibiliza.
Uh-huh. Sí. Yo creo que hacen falta, ¿no? O sea, ya hay unas cuantas, ¿no?, leyes, ¿no?, para favorecer los derechos LGTB. Pero está muy bien tener normas, leyes que regulen ello, para que así esa violencia estatal mengüe. Pero yo creo que eso tiene que estar siempre acompañado de una mayor educación en diversidad sexual. Es algo primordial, porque si no, siempre vamos a estar en esta mentalidad retrógrada y va a seguir existiendo la violencia social, que al final es la mayoritaria.
Exactamente. Igual que, por desviarnos de tema género, en tema orientación sexual, la asexualidad. O sea, la asexualidad, tío, es como un tabú, ¿vale?
Tabú, es tratado de burla.
O sea, la gente se cachondea con la sexualidad.
Sí, sí.
Tío, que hay personas y con el arromance, o sea, sí, que hay personas que son asexuales y son arrománticas,
sí,
¿vale? Y no es un problema, no pasa nada por eso.
Sí, pero ya no pasa nada por eso, pero es como, y vale, ¿y qué te importa que esa persona sea asexual? ¿Qué te importa que esa persona sea no sé quién? Es como, no es importante, no es algo importante en tu vida, quiero decir.
Claro, exactamente. Bueno, pues se nos está terminando el programa, Pablo.
El tiempo, sí.
Sí, se nos está yendo esto un poquito. Que bueno,
queda para mucho. Esto es
esto para largo. Luego
vamos a tener que hacer una segunda parte.
Exactamente.
Y una tercera y una cuarta.
Exactamente. Pues nada, que estamos muy agradecidos por este curso, por todos los programas, por todos los episodios que se han dado, a toda sí. la gente que nos ha seguido desde la comunidad universitaria, desde aquí en Sevilla y también desde fuera, a las personas que hemos invitado uh-huh. al programa en este curso, a todos los compis aquí que han estado participando en el programa, a Clarita, a Rodrigo que nos estará escuchando, a nuestra Cordia, Cristina, a Pablo que está también aquí de técnico. Sí. Y hoy tenemos, bueno, un invitado especial de técnico que está ahí, Facundo, que nos está echando mano, está soporteando.
Sí, por fin puedo yo estar un poquito aquí en esta zona también, en el micro.
Así que nada, ha sido un buen curso. Así que no, nos volveremos a ver probablemente en octubre, ¿no, Pablo?
Seguramente.
Ya, os avisaremos por Instagram. Así que
mil gracias también a vosotros, audiencia. Sin vosotros no sería posible nada de esto.
Nos vemos por las redes.
Exactamente.
A seguir luchando por derechos. Bueno, Pablo, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Daniela.